Bueno, vamos a parar un poquitito con este tema porque el devenir informativo nos lleva a otro lado, ¿no? Cuatro personas que fueron imputadas por balaceras a escuelas, a comisarías y al servicio penitenciario de Rosario, filmaban noticieros contando la noticia sobre las balaceras para poder cobrar. ¿Cómo es esto, además?
Exactamente, Alberto, esto ocurrió ayer, la imputación. Francisco Ezequiel Riquelme, el que estaría a la cabeza de este grupo, está preso él en la unidad penitenciaria de Piñero, vinculado al clan Alvarado. Comandaba, en principio, este grupo de personas que ejecutaban ataques, balaceras contra escuelas. También atacaron una comisaría, otras instituciones más. En principio, él desde la cárcel orquestaba todo, pagos mediante. Sus laderos iban y ejecutaban esos ataques, balaceras y demás, que además grababan para mostrar como evidencia para el parte de pago y también esta cuestión de reírse, burlarse de lo que era el impacto mediático en los noticieros y tomarlo como prueba.
O generar caos también.
Bueno, también eso, la búsqueda del impacto también.
¿En redes sociales todo esto era?
En realidad era de comunicaciones entre ellos. Hay un video que ayer tenemos el audio bien, bien breve para escucharlo. A ver, si dale. Quieren, cómo se reía.
A ver, explícalo, porque no se escucha bien.
Dale.
La escuela no cuenta con cámaras, ¿no? Y ahí en la esquina tampoco, tal vez pone. En este caso también, ¿no? Las clases hoy fueron suspendidas y mañana.
Bien, ahí la risa socarrona, lo que están viendo es un video de un noticiero en el que están contando uno de estos ataques, lo que hace esta persona, se ríe del impacto que ha tenido y además justamente dando cuenta de lo que había sucedido.
Sí, me salí con la mía, ¿no? Estoy en mi casa viéndolo y lo veo por la calle.
Se generó el impacto que se buscaba y además cumplí con lo que me habían encomendado. De hecho, una de las personas involucradas en principio tenía un trabajo en blanco y esta actividad de sicario la hacía como un extra.
Vamos a hablar con el fiscal de la unidad de balaceras, que es Franco Carbone. Doctor, ¿cómo le va? Lotufa Alberto lo saluda desde Cadena 3. Buen día.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Agustín. ¿Cómo les va?
Gracias por escucharnos y por atendernos. A ver, ¿qué entiende usted? ¿Cuál era el objetivo, en definitiva?
Nosotros ayer hicimos, recién venía escuchando lo que decían, exactamente, hay dos grupos de imputaciones que hicimos, el primero a instituciones educativas y balaceras a instituciones educativas y a bandas, digamos, a domicilios de la banda rival, y un segundo grupo de balaceras que tienen como destinatarios al Order, es decir, al lugar de alojamiento, la Chaidía de Rosario y a distintas comisarías. Justamente porque luego de intervenir respecto a esta persona, que es Francisco Riquelme, logramos que el Servicio Penitenciario Federal tenga el alojamiento de él. Entonces él estaba en Piñero y pasó a estar en Ezeiza. A partir de ello empezó a realizar estos ataques. Justamente lo que hacían filmándose como parte de pago era el crédito para poder asegurar que el trabajo estaba hecho. Lo hacían por WhatsApp, por mensajes, y realmente el descaro y el festejo también cuando las clases estaban suspendidas. Y lo que habían festejado ahí también en ese video en particular era que no había cámaras, entonces en la balacera a la escuela José Mármol no habían captado la secuencia de los disparos.
¿Qué tal, Carbone? Buen día. Dentro de esta descripción y de lo que tiene que ver con esta imputación puntual, ¿se puede confirmar que los ataques a las escuelas eran para buscar este efecto de intimidación pública y que los ataques a las comisarías o al servicio penitenciario tenía que ver con esta cuestión de negociar las condiciones de los presos?
Exactamente. Lo que buscaban en a las cenas a las escuelas justamente es lograr un impacto mediático, porque previamente habían baleado otros objetivos donde no tenían notoriedad. Buscan la noticia, buscan el impacto y buscan también el desprecio absoluto por la autoridad. Esta gente en el día de hoy ya empezaron algunas imputaciones y la semana siguiente por hechos muy graves, hechos de homicidio calificado que tienen una pena expectativa de perpetua. Efectivamente, uno de ellos tenía un trabajo en blanco, trabajaba en una fábrica de plásticos, y se puede ver el descaro y el total desprecio. Realmente nosotros los investigadores quedamos sorprendidos, y eso que estamos acostumbrados a escucharlos a veces, porque teníamos mucho material, teníamos videos, audios sobre todo, y en uno de los audios le encargan de hacer un trabajo todo a nombre de, por orden de Francisco Riquelme. Ese trabajo era de secuestrar a una persona, y dice que sí, bueno, yo a las 7 tengo que ir a trabajar, pero antes paso a buscar a los nenes por los hijos, pero antes te lo secuestro, yo te lo llevo, decime dónde hay que ir. Realmente los audios son impresionantes para nosotros.
¿Qué hay que hacer con alguien que continúa cometiendo delitos desde la cárcel? Porque esto no parece terminar, ¿no? Nunca, ¿no? Personas detenidas que ordenan balaceras desde la cárcel. ¿Qué opinión tiene usted, doctor?
Pero en este caso, Alberto, fíjese que nosotros y el Servicio Penitenciario Provincial intervino. La segunda parte de las balaceras, justamente, tiene como destinatarios al director de Piñero, a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario. De hecho, ayer por eso estuvo presente en la audiencia el ministro de Seguridad Brichón, estuvo Walter Galvez a cargo del Servicio Penitenciario, porque en los carteles decía justamente dejen de verdulear a los presos de alto perfil y nombraba a todas estas personas. Entonces, ¿por qué era esto? Porque pusieron inhibidores, hicieron todo un sistema de body scanning en Piñero y justamente se secuestraron a las visitas de este interno distintos elementos prohibidos. La reacción justamente fue realizar este tipo de balaceras. Con lo cual, a la pregunta que usted me hace, realmente es algo muy difícil, se está dando pelea. Pero bueno, evidentemente las cosas siguen pasando como nosotros lo vemos en la audiencia y ustedes lo relatan en las crónicas diariamente, ¿no?
Y en ese sentido, fiscal, justo hace dos o tres días hablaba aquí un referente de una organización de investigación del crimen organizado sobre el desbaratamiento de esta célula de los monos que estaba actuando aquí en la ciudad y planteaba que era avanzado el nivel de inteligencia con el que contaban los clanes de actividad narcocriminal. En ese avance que hay de la inteligencia criminal, ¿hay también un avance por parte de ustedes en la cantidad de recursos con los que cuentan para poder no solamente descubrir, sino también prevenir este tipo de actividades ilícitas que, bueno, están regando de balas y sangre la ciudad?
Básicamente nuestra función es de investigar sobre un hecho consumado, claro está, pero también en esta investigación se previenen distintos hechos. En este sentido sí contamos con elementos, hay elementos informáticos importantes para, por ejemplo, realizar una extracción de datos de un teléfono celular o de un dispositivo electrónico determinado. De hecho, esto empieza así. Nosotros empezamos relevando lo que había, la información de un teléfono en un procedimiento en flagrancia que hace la Policía Federal, donde secuestra una pistola ametralladora a uno de los que imputamos ayer, al señor Enrique, que es esta persona que trabajaba en blanco. A partir de allí empezamos a trabajar y se hace todo un análisis de ese teléfono, entrecruzando información con distintas fiscalías, con distintas fuerzas de seguridad. En esto la unidad, la brigada de balaceras de la Agencia de Investigación Criminal fue muy importante y tenemos recursos. Obviamente siempre falta y hay muchas cosas que se hacen a pulmón, pero hay recursos y hay voluntad de hacerlo, sobre todo de todos los actores del Estado, ¿no?
Carbone, ¿le llamó la atención que uno de los implicados tenga un trabajo en blanco?
Sí, realmente nos llamó la atención, pero aparte, ¿cómo utilizaba ese trabajo en blanco? Están las conversaciones de él. Total, yo trabajo, así que yo si llego a caer, va a pasar tal cosa. Sí. Nos llamó la atención porque, en primer lugar, sale de lo común, sale, si se quiere, de la marginalidad a la que estamos acostumbrados. Es una persona estudiada, que tiene secundario completo, que tiene su familia, que tiene su departamento en el centro de la ciudad. Realmente llamó la atención este tipo de personas y reitero la cantidad de hechos delictivos donde tienen un total desprecio por la vida de los demás.
Doctor, gracias. Ha sido muy amable.
Por favor, que tengan buenos días.
Franco Carbone, fiscal de la unidad de balaceras.